en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, primero de mayo y aquí estamos, los de Madrid Trabaja, haciendo honor a este día, a esta jornada festiva, Día del Trabajo, y no podíamos faltar porque es uno de los elementos clave de nuestros contenidos. Hoy es verdad que va a ser un programa un tanto especial en el que vamos a recordar tanto algunas consultas que te pueden haber interesado del SEPE, que han contestado desde el SEPE, como algunas empresas que generan oportunidades y cuyos perfiles hemos ido conociendo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y este 1 de mayo, aquí las tengo también, Chus Galán.
Felicidades.
Felicidades, eso, a todos, es verdad, es verdad. Claro. Aunque ya no es lo que era este 1 de mayo. No. Ya la gente se va de excursión, se manifiestan menos.
Claro, sí, ahora es que ya las manifestaciones son como pasadas de moda en muchas ocasiones, sí. ¿No?
Yo tengo la curiosidad, y tú también la tendrás, Chus, en cómo vive la gente joven este 1 de mayo, si les suena algo esto del Día del
Especial,
Trabajo.
O no.
O sí. Simplemente es más de playa y de salir por ahí.
Yo sé perfectamente que se celebra el Día del Trabajador y por qué el 1 de mayo. Pero es verdad que, a ver, es el primer 1 de mayo que trabajo, ¿eh? O sea, es mi primer Día del Trabajador.
Felicidades, anótalo, especiales, Iria.
Anótalo, claro, ¿no? En tu muesca de...
Claro que sí. Pero sí que es verdad que poca gente de mi edad conozco que se manifieste y que se lo tome como de verdad... Se lo ha tomado hasta entonces la gente.
Bueno, que tenemos mucha plancha, así que vamos rápidamente con las redes sociales. Empieza hoy tú, venga.
Bueno, pues si tenéis alguna duda o consulta, nos la podéis hacer llegar a través de nuestra cuenta de Twitter en @MadridTrabajaOM.
Y si queréis felicitarnos, también lo podéis hacer a través de Facebook, a través de Madrid Trabaja.
Y si no has celebrado el Día del Trabajo ejerciendo tu labor profesional, debes prestar atención a los siguientes minutos, porque tenemos una oportunidad de empleo para personal de office y limpieza en un hotel de Madrid.
El Ayuntamiento de Coslada es quien gestiona esta oferta para una empresa de limpieza de cristales, fachadas, oficinas y portales. Van a valorar tener experiencia previa demostrable en el puesto o similares y tener vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido y un contrato de 16.500 euros brutos anuales con pagas incluidas.
Empresa de rótulos precisa de montadores.
Buscan una persona que se encargue del montaje de rótulos luminosos. Exigen que los interesados cuenten con experiencia previa de al menos 6 meses para poder ser seleccionado y que además tengan carné de conducir. Ofrecen un contrato con jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes y un salario de 1.100 euros al mes negociable según valía.
Trabajo para auditor de cuentas en Madrid.
Esta oferta está gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo para poder optar a ella. Buscan una persona titulada en ADE, Economía, Finanzas o Contabilidad para el puesto de auditor de cuentas. Ofrecen un contrato indefinido con jornada partida, excepto el viernes, que es horario intensivo.
Despacho de abogados busca un recepcionista para sus oficinas.
Una empresa de derecho concursal necesita incorporar un recepcionista que cuente con al menos 1 año de experiencia en algún puesto similar y en atención al cliente. Exigen que los interesados estén en posesión del título de grado medio en administración y que además tengan conocimientos de Office. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 8,58 euros brutos la hora.
Oferta para un auxiliar de jardinería en un campo de golf de Torrejón de Ardoz.
Es Ilunion quien busca este personal de jardinería para un campo de golf. Exigen que los interesados tengan experiencia previa de al menos 1 año como auxiliar de jardinería y disponibilidad de incorporación inmediata. Van a valorar, además, el certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Ofrecen un contrato eventual y un salario aproximado de 19.000 euros al año.
En Las Rozas necesitan técnicos de gestión de documentos judiciales.
Buscan personas que posean el título en derecho y que tengan formación en la preparación documental de expedientes. Consideran imprescindible tener conocimientos en ejecuciones hipotecarias y demás productos bancarios. Además, deben contar con experiencia previa de al menos 2 años. Ofrecen un salario base de 22.000 euros y un contrato inicial por empresa de trabajo temporal con la posibilidad de incorporarse posteriormente a la empresa.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos el apartado Los de Madrid Trabajas y pincha sobre él. Encontrarás las ofertas de empleo de este primero de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y aunque es festivo, también tenemos cita con nuestros amigos del SEPE recordando algunas de las preguntas que han ido contestando y que seguramente te puedes sentir reflejado en su contestación. Empezamos con María José Gómez y la pregunta que formulaba Chus.
Dice, tengo 61 años y me he quedado en situación de desempleo por finalización de contrato. Llevo acumulados 10 meses de cotización en régimen general de la Seguridad Social, con jornada completa de 40 horas semanales. Mi consulta es la siguiente. Tengo insuficiencia de cotización para solicitar una prestación por desempleo por no tener 360 días cotizados. ¿Tendré que solicitar el subsidio por cotización insuficiente? Y luego dice, tengo derecho al subsidio para mayores de 52 años, ya que cumplo con los requisitos exigidos. ¿Deberé solicitar este subsidio en lugar del anterior?
Bueno, pues la pregunta yo la simplificaría. O subsidio por cotizaciones insuficientes o para mayores de 52 años para esta persona.
Y añado una cosita que también nos pide y es que le aclaremos los tiempos que debe esperar para realizar la solicitud de uno u otro subsidio.
Correcto. Pues vamos a ello,
vale.
María José.
Bueno, primero, si cumplen los requisitos para acceder al subsidio mayor de 52, este es el subsidio que tiene que pedir y es el que le vamos a reconocer. Ya sabéis que es el más ventajoso porque cotiza, este subsidio cotiza jubilación y además es de duración mayor hasta la fecha de la jubilación ordinaria. Con lo cual, en lugar de estar solicitando un subsidio que haya que prorrogar, no. Directamente tengo los requisitos para el de mayores de 52, voy hasta seguir cotizando a jubilación al 125% de la base mínima y además voy a cobrar este subsidio hasta la fecha de jubilación, independientemente de que se coloque entre medias y pueda interrumpirlo y demás. Lo único que tiene que tener en cuenta es que una vez, aparte de que la demanda de empleo tiene que estar siempre activa, lógicamente, pues tiene que acordarse de que tiene una vez al año que pasar la revisión de rentas, la declaración anual de rentas, la DAR. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que tener? Pues ya lo sabemos, los requisitos de edad, lógicamente, el de rentas propias, ¿vale? No puede superar el 75% del SMI, que este año son 810 euros. Los requisitos de cotización, que son 15 años mínimos cotizados, que 2 años se hayan cotizado en los últimos 15, es decir, que de 2008 a hoy haya por lo menos trabajado 2 años y cotizado. Y que tenga 6 años cotizados a la contingencia de desempleo, ¿vale? Eso como mínimo. Y la vía de acceso, que es el cuarto requisito, la tiene. Nos está diciendo que ha terminado un contrato en el que ha estado 10 meses o algo así, ¿no? Pues entonces tiene la vía de acceso al subsidio mayor de 52, que es lo más difícil posiblemente. Porque como puede acceder a un subsidio, que en este caso es el de cotización insuficiente, al haber trabajado más de 90 días... y tiene situación legal de desempleo, pues puede acceder. ¿Qué es lo importante? Pues que tiene que solicitar dentro de los 15 días desde la situación legal de desempleo. Este no es como el subsidio de agotamiento, que tengo que estar un mes inscrito como demandante y desde que agoto la prestación y luego puedo... No, aquí no hay espera ninguna. Aquí, desde que queda en situación de desempleo, solicita. Vale. 15 días hábiles, ¿vale? Eso es importante. Sí que hay una diferencia en la resolución de un expediente de un subsidio normal y el de mayores de 52. Y es que como para el de mayores de 52 nosotros pedimos un informe al IMSS, el informe de cotizaciones, pues que pueda tardar un poco más, ¿vale? Pero que quitando eso, pidiéndolo ya.
Porque aquí los lunes hablamos de empresas que de pronto pues tienen 3.000 vacantes de empleo como G-Group o de jornadas como la que va a organizar el Ayuntamiento de Collado Villalba. Pero después tenemos algunos sectores por los que sentimos curiosidad porque sabemos que trabajan muchas personas, que son sectores en auge, que la actividad no para, pero que no tenemos muy claro qué tipo de perfiles son los que necesitan, cómo podemos acceder a trabajar en ellos. Y hoy vamos a hablar de las productoras de series televisivas y de una en concreto española, que, para que lo sepas, pues entre otras tienen en cartera Allí Abajo, que fue un bombazo, Toy Boy, me parece que se llama la otra, y Servir y Proteger, por citar solamente tres ejemplos de los muchos que tienen en cartera. Y hemos dicho, a ver cómo podemos trabajar en plano a plano en la productora que lidera estas series y otras muchas. Así que tenemos a Cristina Segura, que es la directora de comunicación de Plano a Plano. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además me han dicho que eres de las veteranas de la productora, o sea que...
Sí, sí, llevo prácticamente desde el inicio, más de 10 años,
o sea,
por aquí ya.
Que te lo conoces todo de pe a pa, ¿no? Casi pusiste el primer ladrillo.
más o menos, sí, sí. Empecé hace, pues eso, muy jovencita. Y aquí sigo. La verdad es que me lo paso muy bien.
Bueno, la verdad es que es un trabajo muy atractivo, pero yo creo que muchas veces no somos conscientes, Cristina, de la cantidad y la variedad, sobre todo de perfiles profesionales que trabajan en series como las que hemos mencionado. Y luego también hablaremos del staff, digamos, de la propia productora, que también me imagino que requiere de perfiles muy diversos.
Eso es. Eso es, aquí tenemos perfiles, pues los de una empresa pues muy clásica, el departamento pues contable, laboral, comunicación, pues sí que es verdad que son puestos clásicos, pero con gente muy especializada en el sector, y luego tenemos el plató, el rodaje, que tanto nos podemos encontrar, pues un actor, una actriz, como un sastre, un digitalizador o un eléctrico, lo que llamamos eléctrico, que al final es una persona experta en iluminación.
Ah,
son perfiles muy diversos.
O sea que el eléctrico no es el electricista, sino el experto en iluminación, ¿no?
Eso es, al eléctrico se le llama eléctrico porque, bueno, supongo que es una forma históricamente que se le llamaba, pero una persona que trabaja en iluminación, en un plató, en un set, en exteriores, es un profesional que desde fuera...
Y qué importante es la iluminación, ¿verdad?
Es fundamental, es fundamental.
Igual que el sonido, ya que estamos en la radio, el sonido también es importante.
Claro, el sonido directo es un arte que tú cuando estás allí viendo el rodaje te das cuenta de la cantidad de gente que hay alrededor del actor mientras habla y lo bien que se oye. Y por no hablar de luego la postproducción, pues desde ver que todo encaje y todos los sonidos sean finos y suaves, hasta la paloma que pasa por detrás, que no te das cuenta, pero se ha puesto luego.
Sí, ¿no? Bueno, la verdad es que ya vemos que son perfiles muy diversos. Vamos a hablar primero de la parte artística, porque está claro que aquí, bueno, pues evidentemente para cualquier serie tenéis los actores, digamos, que son el cartel de la serie, ¿no? Los importantes, los que todo el mundo conoce, que esos tenéis figuras que los contratan.
Sí, nosotros en una producción podemos destacar a los protagonistas, los y las protagonistas, que en muchas ocasiones ya están un poco en la mente del productor o en este caso del creador de la historia. No te puedo decir que se crea una historia pensando en un actor, teniendo en mente, pero sí más o menos, pues bueno, unas caras que crees que te pueden encajar. Y luego están el resto del elenco artístico, pues secundarios, figurantes, que en estos casos sí que contamos con directores de casting.
Sí.
Que ellos reciben los guiones, analizan un poco junto al director o directora y al equipo de guión qué tipo de perfil le quieren dar, porque tú en un guión puedes ver unas características de un personaje y luego ponerle cara. Entonces, por suerte, contamos con unos directores de casting fantásticos que se pasan el día en los teatros viendo series, viendo cine, descubriendo caras nuevas y luego aportan, pues en los grandes actores y actrices que tenemos ahora mismo en cualquier producción.
Claro, porque además luego series tan longevas como Servir y Proteger, de pronto uno puede empezar de secundario y luego ser todo un protagonista.
Eso es, y muchas veces ves actores que crecen con el papel. Y no te diré tampoco que adaptamos un poco al actor a su papel, pero ves, tenemos unos actores que hacen de malos, que lo hacen tan bien, que chicas, pues los tenemos que mantener ahí para que la gente los disfrute. Entonces, y sobre todo con una serie como Servir y Proteger, que son tantos capítulos, pues ellos van creciéndose también.
Claro. Y luego para eso es fundamental la figura de los guionistas.
Eso es. Un guionista al final es en parte el creador de la historia, es el tono que le quieras dar, por dónde quieres llevar la historia, y pues tanto de comedia como de ficción, como perdona, de thriller, de acción, lo que se les pueda ocurrir en sus horas y horas de estudio.
Bueno, para dedicarse al mundo del guión, del casting, al final la fórmula para buscar trabajo es un poco como la de los periodistas, ¿no? Un poco el boca a boca, la red de contactos, es decir, que tiene una forma de búsqueda un tanto particular. O sea, que en InfoJob no vamos a encontrar una oferta de guionista.
Es muy complicado. En este caso, nosotros creemos que la formación es básica, es decir, aunque empieces como becario o persona en prácticas, tienes que tener una base bien formada y bien estable de lo que quieras hacer. Y luego sí que es cierto que hay muchos departamentos que al final los jefes de equipo lo que hacen es que trabajan a la hora de formar sus equipos con gente o bien que ya han trabajado antes y saben en qué perfil pueden encajar, porque no es lo mismo, por ejemplo, una sastra, un sastre, que de una serie histórica, de una serie actual. Entonces, claro, según el perfil que necesitemos.
Bueno, incluso volviendo en el tema al tema de los guionistas, me comentabas que hay guionistas que están más especializados en comedia, otros en tragedia, en fin, depende, ¿no?
Eso es. Y en este caso los guionistas, igual que un director o una directora, como es un perfil muy muy concreto, muy creador del proyecto, sí que son perfiles elegidos normalmente directamente por el productor
muy de confianza, ¿no?
Sí, bueno, más que de confianza, que no parezca enchufe, que no es en absoluto.
No.
Pero eso es un poco la sensibilidad o el talento que el productor ve en ese guionista o en esa guionista para adecuarse más a, pues lo que decías, una de investigación, una comedia, un algo más infantil.
Claro. No, oye, es que aquí hablamos que los contactos no es enchufe, que la gente suele confundirle. O sea, los contactos simplemente es aquello de más vale conocido que bueno por conocer. Mientras que el enchufe es darle el puesto a alguien que no se lo merece o que no tiene la trayectoria suficiente como para desarrollar la labor. Y nos hablabas de esa parte más técnica, hablabas del sastre, la sastra, pero también hay un montón de profesionales que además me comentabas que esta mañana hemos conversado, que ahí generáis un montón de trabajo y muchas veces no es fácil encontrar suficientes profesionales.
No, en absoluto. Además, el sector audiovisual, esta industria, de la industria en la que trabajamos, que es cierto que ahora parece que está de moda, hay muchas plataformas, hay mucha oferta, es una industria muy consolidada. Llevamos muchos años en esto. Entonces, ha crecido muchísimo. Tú ahora te pones en cualquier plataforma y hay una oferta de series impresionante. Entonces, hay mucha oferta, pero a la vez hay mucha demanda de técnicos. Es decir, hay mucha necesidad de técnicos, hay mucha necesidad de gente que trabaje en esto.
¿Y qué técnicos, qué perfiles técnicos son los que más dificultades encontráis a la hora de fichar, digamos, personal?
Mira, dificultad en realidad, no te puedo decir concretamente en alguien, sino en todos. Nos hace falta gente de todos los ámbitos. Ya te digo, tanto maquillaje, peluquería, como construcción de decorados. Nosotros buscamos mucha FP, es decir, mucha formación técnica, muchos oficios. Pero sí que es cierto que hay un ámbito que a veces se olvida, que es la postproducción. Es decir, una vez se ha grabado todo, se tiene que editar, se tiene que montar. Y hay tecnología, hay técnicas que antes solamente se utilizaban en el cine, pues como el croma, las pantallas LED, los platos virtuales, que se utilizaban puntualmente. Ahora se utilizan incluso en las series diarias. Sí. Pues mira, mencionabas Servir y Proteger, hemos sido la primera serie diaria en utilizar un plato LED, un plato virtual. Entonces nos hacen falta técnicos que controlen de esta tecnología.
¿Y qué se necesita digitales para eso?
En realidad es una formación muy específica, normalmente es de formación profesional, pues lo que decimos la FP, y es muy específico para este tema. Es decir, existen estos. Y también creemos que la formación tiene que ser continua, es decir, aunque seas un guionista muy reputado y que llevas muchos años, pues quizás hacer un máster en dirección de programas te puede servir para ver un poco más qué hay a tu alrededor.
Claro.
Nosotros tenemos convenios con todas las universidades, la Carlos III, Juan Carlos I, la Autónoma, todas, con muchos institutos. Incluso acabamos de firmar somos partners con la Universidad de Nebrija, Es decir, estamos tocando todos los ámbitos.
Claro, porque la formación es fundamental como en cualquier otro sector, pero en este que además van avanzando tecnológicamente mucho, pues con más motivo. Ya para terminar, Cristina, porque podríamos seguir hablando, alguien que nos escucha, que diga, oye, pues yo en esa profesión quiero construir decorados para vuestra próxima serie, ¿cómo contacto con vosotros? ¿Cómo lo hacéis? Puesto que no hay ofertas como tal, pero sí que recibís currículum, ¿no?
Sí, nosotros tenemos una cuenta de correo electrónico que en nuestra web la podéis ver, en planoaplano.es. Nosotros, todos los currículums que llegan allí, todos se leen, todos se contestan, y lo que hacemos es que lo derivamos a los jefes de equipo de cada departamento. Vale. Nuestra compañera hace una primera selección y lo mandamos a los jefes de equipo. Entonces sí que es cierto que son ellos los que valoran en función del equipo que ya tienen y las necesidades que puedan tener. En ese momento, o puntual, que a veces tenemos momentos de trabajo muy grande, podemos contar con la gente que nos llega. Y si no, lo que te comentaba, prácticas, también becarios, o sea, sí que es cierto que el número es muy, muy, muy reducido, uh-huh. o no tal, pero sí, el currículum, nosotros aquí se reciben, se leen, se gestionan.
Perfecto.
No se quedan ahí guardaditos.
Cristina Segura, directora de comunicación de Plano a Plano, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El 2 de mayo, la Goyesca de la Comunidad se ve en Telemadrid y se escucha en Onda Madrid. Uno de los festejos más castizos de la temporada se vive en directo desde la Plaza de Toros de las Ventas. A partir de las 6 de la tarde, Javier Fernández Mardomingo y todo el equipo del Toril te cuentan en directo el mano a mano Uceda Leal, Fernando Robleño, con toros de Valdefresno. Porque los toros se ven y se escuchan. Este 2 de mayo, desde la plaza de toros más importante del mundo, los toros se escuchan en Onda Madrid, ondamadrid.es y Radio Player.
Oye, ¿tienes plan para el puente de mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo.
Mil calles llevan hacia ti.
Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Volvemos a contactar con el SEPE, con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones, para seguir comentando y seguir arrojando luz sobre algunas dudas que nos habéis expresado a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp 652-868099, 652-868099. Así que, Fernando, ¿preparado?
Sí, ahí estamos.
Pues listo ya, Chus. A ver.
Pregunta, dice así. Buenos días, ¿me podéis ayudar, por favor? Se me olvidó sellar la prestación en enero. Me castigaron con un mes sin cobrar, pero ahora ya llevo 2 meses y todavía no me han vuelto a ingresar la prestación. Me urge bastante y no hay manera de hablar con el SEPE.
A ver, Fernando, sí. ¿Qué le está pasando?
Es el procedimiento, a ver, este procedimiento es el normal, es un procedimiento sancionador que se llama cuando no renueva la demanda de empleo. Si no renueva la demanda de empleo, desde el SEPE se inicia un procedimiento sancionador en donde primero le dan una baja cautelar y le realizan una comunicación, una notificación que va dirigida al domicilio del interesado, en donde se le comunica que por no renovar la demanda va a ser sancionado por un mes, pérdida de un mes de la prestación, y se le da un plazo de 15 días para que presente alegaciones. Por tanto, una vez que tiene el beneficiario tiene esta opción, o bien presentar alegaciones, o si está de acuerdo, sencillamente por el paso de estos 15 días sin presentar alegaciones, el SEPE ya resolverá imponiéndole la sanción de pérdida de un mes y le reanudará automáticamente la prestación una vez consumido ese mes que le han sancionado. A ver, en este caso, sencillamente puede ser que se esté, vamos, que desde que se da la baja cautelar, se realiza la primera comunicación, la recibe el interesado, plazo de alegaciones y demás, pueden pasar un periodo de 2 meses. Eso no significa que le vayan a sancionar con más tiempo con la pérdida de la prestación, sino que realmente el procedimiento lleva unos plazos y una vez cumplidos todos estos plazos, lo que va a hacer el SEPE es reanudarle la prestación ya consumiéndole ese mes de sanción que han tenido. Entonces yo entiendo que únicamente será que se encuentra en un tiempo para en los plazos
en
finales, claro, de tramitación de la sanción. Y entonces pues dura un tiempo y es posible que aún no haya resuelto el SEPE y le haya reanudado la prestación.
Vale. Bueno, entonces, en principio, que siga teniendo paciencia. En cualquier caso, le repondrán el dinero que ha dejado de percibir, claro.
Sí. Luego la reanudación es solamente tiene la pérdida de un mes. A partir de ese mes ya le reanudan desde esa fecha y ahora a lo mejor
reciben si no se lo han ingresado, eso te iba a decir, claro. que le ingresarán de golpe lo que le adeuden desde que ha cumplido, digamos, la sanción correspondiente. Airbus anunció la semana pasada que va a contratar a 1.000 personas en sus instalaciones de España y como sabéis que Getafe es uno de los grandes centros que tiene nuestra comunidad y Illescas tampoco nos pilla muy lejos. Hemos dicho, tenemos que llamar a Antonio Lasaga, director de Recursos Humanos de Airbus en España. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
Pues encantado de saludarte porque yo creo que en estas dos instalaciones, aunque me imagino que hay bastante movilidad porque ahora hablaremos de los perfiles que precisáis. Son perfiles que son capaces de moverse a cualquier lugar de España y hasta del extranjero.
Bueno, pues sí, Javier. La movilidad es una de las características que tenemos en Airbus, ¿no? Y el ser una compañía multinacional que estamos presentes fundamentalmente en Europa, pero también en el resto del mundo, pues obviamente da opciones de movilidad a todas aquellas personas que así lo deseen, ¿no? Y contamos pues con un colectivo muy amplio de compañeros españoles pues que en su día decidieron moverse internacionalmente y que están o bien en nuestras instalaciones centrales de Toulouse o en Múnich, en Alemania o en algún otro país del mundo, ¿no? Con lo cual es una parte importante del desarrollo de carrera de nuestros empleados.
Bueno, esa es una parte, una ventaja de trabajar en Airbus. Me estaba acordando, Antonio, que aquí hablamos hace años con un español que se encargaba de diseñar los asientos de los Airbus, de los aviones. Entonces, quiere decir que efectivamente hay posibilidades, lo primero de todo, de emprender esa carrera profesional. Y ahora, de todas formas, estáis buscando perfiles muy específicos, ¿verdad?
Bueno, muy 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 ligados a nuestra actividad, incluso a nuevos proyectos o a nuevos desarrollos que estamos haciendo en la compañía, ¿no? Nosotros normalmente nos solemos dotar de perfiles del área de ingeniería, bien ingenieros aeronáuticos, ingenieros industriales o ingenieros de telecomunicaciones, normalmente, y para el área de ingeniería eso constituye el grueso de nuestra plantilla, pero también cada vez más, como en todos los sectores, nos estamos moviendo a otra serie de perfiles, sobre todo en el área de digitalización, toda la parte de gestión de información, análisis de datos, ciberseguridad, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sin olvidar que nosotros, al fin y al cabo, somos una compañía industrial, con lo cual también nos nutrimos de perfiles en el área de toda la parte de ingeniería de fabricación, toda la parte de ingeniería de mantenimiento, robótica, automatización, logística, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, esos son los perfiles fundamentales en los que estamos, en los que estamos trabajando.
¿Y encontráis dificultades? Porque, claro, en alguno de esos perfiles que nos has comentado, tanto las ingenierías que tienen que ver con vuestro sector, como todo el tema de la digitalización, hay una lucha de las empresas por conseguir talento muy importante.
Pues, hombre, estamos en el mercado laboral del cual todos nos nutrimos, ¿no? Pero afortunadamente, Javier, yo te diría que Airbus ahora mismo ostenta un papel de liderazgo dentro del sector aeroespacial, no solo en el mundo, sino también aquí en España, ¿no? Somos una empresa, además, señera. El viernes pasado estábamos celebrando los 100 años de la compañía, de casa, de la compañía originaria de Airbus. Y sí que es cierto que nosotros, de manera estratégica y continuada, hacemos un trabajo muy concienzudo en todo el área de atracción de talento. ¿Cómo manejamos esa atracción? Por una parte, nuestros productos son enormemente atractivos. Hacemos desde aviones hasta satélites, cohetes lanzadores, helicópteros. Tenemos un entorno de trabajo excelente, en el cual no solo se dan unas condiciones de trabajo muy positivas y por encima de la media del sector en el ámbito económico, sino también en el ámbito de beneficios, y luego también en cuanto al estilo de liderazgo, innovación y demás. De cara a nuestra presencia, también tenemos programas lanzados con universidades y con instituciones de formación profesional, y en concreto formación profesional dual. Y esto es un trabajo que se lleva desarrollando desde hace muchos años, lo cual nos hace contar con un posicionamiento envidiable dentro de los estudiantes universitarios, y hacen que en aquellas áreas como las que he comentado anteriormente, de ingeniería aeronáutica, ingeniería industrial y ingeniería de telecomunicaciones, Airbus es uno de los destinos preferidos para venir a trabajar. Ya el año pasado, en el 2022, conseguimos cubrir en torno a 1.000 empleos, que es lo que estimamos también cumplir en este año 2023.
Bueno, y por lo que deduzco, entonces apostáis por el talento joven, lo cual también está muy bien, ¿no? Porque aunque sean carreras muy demandadas en el mercado laboral, pero siempre que una gran empresa como Airbus apueste por ese talento joven, pues es muy importante.
Así es. Nosotros tenemos diversos programas de lo que llamamos Early Careers, que son programas de estudios y prácticas con Airbus. Colaboramos con la Universidad Carlos III, con la Universidad Politécnica de Madrid, así como con otras universidades del resto de España, y estamos muy enfocados en, por una parte, nutrirnos de estudiantes y que los estudiantes puedan realizar periodos de prácticas con nosotros, y también tenemos algunos cursos incluso de especialización con algunas de estas universidades, en los cuales participamos a la hora de diseñar el currículum y también a la hora de dotar prácticas a los estudiantes. Y en el ámbito de la formación profesional, llevamos trabajando ya desde el año 2015 con el Ministerio de Educación, Comunidad de Madrid, incluso instituciones locales, ayuntamientos locales, el Ayuntamiento de Getafe, de cara a potenciar la formación profesional dual en el sector aeroespacial, que entendemos que es estratégica y clave para todo el sector. Volviendo al punto de partida, Javier, sí. Nosotros, nuestro objetivo interno es tener en torno a un tercio de nuestras contrataciones en lo que nosotros llamamos perfiles junior, ¿vale? Que son aquellos que son con edad menor de 26 años.
Bueno, y luego los procesos de selección, porque claro, como escuchamos en empresas pues tan imponentes como Airbus, que los procesos de selección son minuciosos y, en fin, que con arreglo a las condiciones que luego también ofertáis, claro.
Sí, bueno, nosotros obviamente tenemos una... El proceso está bastante pautado. Tenemos una página web, la página web de Airbus, en la cual tenemos un área para carreras o para perfiles, que luego, si quieres, la puedo sí. compartir por si alguien está interesado en conectarse y en aplicar, también a través de la página nuestra de compañía de LinkedIn. Y a partir de ahí, pues ponemos los procesos de selección en línea con cada uno de los perfiles que estamos buscando, ¿no? Sí es cierto que esos programas que comentaba de prácticas y de incluso programas de formación que tenemos con distintas universidades y con instituciones de formación profesional dual nos permiten ya el que muchos de esos estudiantes primero conozcan la compañía, hayan podido realizar prácticas en la compañía y conozcan cuál va a ser en gran medida el trabajo que van a tener que desempeñar, y de la misma manera la compañía en algunos casos pues conoce a esos estudiantes, y a la hora de hacer el proceso pues todo es mucho más fácil y más natural, por así decirlo.
Hombre, es que qué mejor proceso de selección, ¿no? Si ya han estado con vosotros y sabéis de sus cualidades, ¿no? Pero, por ejemplo, los seniors, digamos que utilizáis, por ejemplo, la figura de los cazatalentos o tenéis demanda suficiente como para, a través de la web y de vuestro perfil de LinkedIn, que os lleguen propuestas.
Nosotros tenemos un equipo de selección, de prospección de mercado y de selección bastante amplio, y que con colegas que trabajan localmente aquí en España, y en algunos casos en los cuales, pues, cuando es necesario, contamos con la ayuda de colegas que están a lo mejor en algún otro país, ¿no? Con lo cual, gran parte de los procesos los realizamos a través de medios internos. En claro. algunos casos, para perfiles muy concretos, sí que recurrimos a compañías con las cuales pues hacemos procesos de selección. Pero la gran parte de los procesos lo realizamos de manera interna.
Perfecto. Pues simplemente, Antonio, como facilitar la página web en la radio es complicado, yo creo que si en cualquier buscador escriben Airbus Empleo, les va a salir lo primero de todo, ¿verdad?
Sí, bueno, airbus.com es la página, y luego si se van a la pestaña de carreras o careers en inglés, pues allí encontrarán las ofertas que están disponibles en todo momento.
Perfecto. Antonio Lasaga, director de Recursos Humanos de Airbus España, muchas gracias por habernos atendido y felicidades por ese centenario de vuestra antecesora de casa. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, está claro que no descansan, porque están con nosotros incluso en este puente, en este día del primero de mayo, en un espacio que ya sabéis que pretende educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Y para lograr ese objetivo, entre otras cosas, el Instituto actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral. Hoy vamos a hablar de uno de los problemas a los que se enfrentan muchos trabajadores, particularmente si desarrollan su labor dentro de espacios muy calurosos o incluso en el exterior. Es una entrevista que otros años haríamos allá por el mes de junio, por el mes de julio, y sin embargo ahora, el primero de mayo, tenemos ya que estar hablando de los golpes de calor. Y tenemos a Elena Balleros, que es técnica de prevención de riesgos laborales de la Unidad de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto estaríamos hablando otros años allá por junio, julio, como muy pronto, ¿no?
Sí, en el calor normalmente pues es un riesgo que afrontamos avanzadas más el año. Pero como yo todos hemos podido comprobar, la exposición al calor y el calor extremo pues ha comenzado antes. Quizás un poco también derivado del cambio climático.
Con lo cual es un asunto sobre el que las empresas, en sus planes de prevención de riesgos laborales, pues deben incidir todavía mucho más, porque parece que esto ha llegado para quedarse en años sucesivos.
Sí, es según todas las previsiones meteorológicas que nos facilitan, así es. Y por ello, desde el Instituto Regional queremos pues incidir en la evaluación de este riesgo y en la prevención y en la implantación de medidas para que no sucedan accidentes provocados por él.
El principal problema es el llamado golpe de calor. ¿En qué consiste, Elena?
Pues el golpe de calor es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, generalmente como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas o del esfuerzo físico en dichas condiciones. Mm. El golpe de calor es la lesión más grave por calor y puede ocurrir si la temperatura del cuerpo alcanza 40 grados centígrados o más.
Claro. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Cómo llega un trabajador a esa situación? Que además luego hablaremos de los problemas que puede derivar, lógicamente.
Eh, las causas por las que puede presentarse el brote de calor son la exposición a estas temperaturas elevadas en conjunto con la humedad, así como la realización de actividad física intensa. Uh-huh. Estas circunstancias ocasionan que la ecuación de balance térmico se desequilibre, provocando una temperatura corporal de hasta esos 40 grados centígrados.
Ya. Por supuesto, hablábamos al principio del programa de algunas actividades. Desde luego se me ocurren las de exterior, pero también incluso en interior hay empresas cuya actividad también puede provocar un aumento de las temperaturas, ¿no?
Sí, así es. Además, primero diferenciar entre lo que es una insolación y lo que es el golpe de calor, dado que la insolación solo se produce en el exterior, en trabajos exteriores, como tú muy bien has comentado, y el golpe de calor puede darse también a la sombra o en el interior. Uh-huh. Entre las profesiones, como bien decías, están, por supuesto, las que realizan sus actividades en exteriores, así como trabajos interiores. Aquellas que utilizan equipos que desprenden calor, como pueden ser hornos, tanto en industria alimentaria, fundiciones, por ejemplo, siempre que se den las condiciones de alta temperatura y humedad.
Uh-huh. ¿Cómo podemos identificar? Porque dentro de la prevención, y una vez que, en fin, pues a lo mejor las circunstancias nos han apabullado y aparecen esos primeros síntomas, ¿cómo desde los responsables de la empresa hasta los propios compañeros pueden identificar que una persona está sufriendo ese golpe de calor?
Si un trabajador está expuesto a estas condiciones, a medida que aumente el tiempo de exposición empezará a notar calambres musculares. Y si esta exposición continúa, podría sentir agotamiento, sudoración intensa, cefaleas, náuseas o mareos, debilidad o aturdimiento, sed, irritabilidad y pulso rápido. Si aumentamos aún más el tiempo de exposición, puede presentar piel enrojecida y caliente, confusión, convulsión y desmayo o pérdida de conciencia, que sería ya en sus formas más graves.
Claro. Bueno, pues tenemos que estar pendientes de todo esto, pero sobre todo lo que tenemos que evitar, Elena, es no llegar a ese punto, ¿no? En la medida de lo posible. ¿Y qué medidas se pueden adoptar para ello?
Pues en el ámbito laboral se debe conocer que existe este riesgo, y para ello se dispone de la evaluación de riesgos, que es la herramienta donde se recogen todos los riesgos de la actividad y se indican las medidas preventivas que se deben implantar para evitar o minimizar esta exposición. En cuanto a estas medidas, pueden ser medidas organizativas, evitando trabajos de carga física elevada a las horas más calurosas, realizando estas a horas de menor temperatura, estableciendo protocolos para aclimatar a los trabajadores, teniendo en cuenta trabajadores especialmente sensibles a este riesgo, para lo cual es muy importante que se realice la vigilancia de la salud, facilitando ropa ligera de algodón y, a ser posible, de colores claros y utilizando gorras o sombreros, realizando descansos en la sombra o lugares refrigerados, bebiendo abundantes líquidos, preferentemente agua, formando e informando a los trabajadores de este riesgo con las medidas necesarias a adoptar, entre otras.
Como decía, el hecho de que la campaña se haya adelantado, la ola de calor se haya adelantado, pues eso requiere que las empresas hagan una previsión. Por ejemplo, nos comentabas del vestuario, ¿no? Que hasta ahora pues se repartía pues a partir de junio, una cosa así, y en este caso pues habrá que adelantar las previsiones, ¿no? Porque no se puede la indumentaria, digamos que improvisar.
Claro, para ello, basándonos en esa evaluación de riesgos, que se debe tener en cuenta cuando empieza a haber exposición a este riesgo, debe de implantar esas medidas, y una de las medidas a implantar sería la anticipación de la entrega de ropa ligera de algodón de verano, para que los trabajadores pues puedan implantar estas medidas en su puesto de trabajo.
Bueno, y desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, también se está muy pendiente de este asunto, de este problema que puede aparecer en muchas empresas madrileñas. ¿Y qué actuaciones lleváis a cabo?
Pues desde el Instituto Regional se van a desarrollar diferentes acciones para evitar accidentes de trabajo por la exposición a este calor extremo, como son: vamos a tener una jornada de formación el próximo día 16 de mayo, a la que podrán asistir tanto presencialmente las instalaciones del Instituto como en la modalidad online. Información a través de una publicación técnica que estos días subiremos a la página web, infografías dirigidas tanto a trabajadores como empresarios que subiremos también a dicha página web, información verbal por parte de los técnicos que visitan las empresas y reparto de material que puede ayudar a evitar este golpe de calor, como son gorras y botellas de agua reutilizables, además de cremas de protección solar para evitar los efectos adversos a las radiaciones.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, hay que estar muy pendientes, y ya no solamente en verano, sino que vemos que se van adelantando las olas de calor hasta el punto que este final de abril, principios de mayo, nos ha sorprendido con esas temperaturas que nos pueden afectar en nuestros propios centros de trabajo, y debemos estar muy pendientes de ellas. Tenéis toda la información a través de la web del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y por supuesto, Elena, os pueden llamar en cualquier momento ante cualquier duda que pueda surgir, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Puede contactar con nosotros en cualquiera de las modalidades que tenemos en la página web.
Perfecto. Pues Elena, un placer haber compartido este espacio contigo. Elena Balleros, que es técnica de prevención de riesgos laborales en la unidad de formación y sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y que disfrutes lo que queda de puente.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por la oportunidad y muchas gracias. Así lo haré.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Oye, ¿tienes plan para el puente de mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Esta sintonía nos indica que volvemos con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Nos acompañan todas las semanas, incluso Clara, cuando no estáis en directo.
Eso digo yo, ¿eh? Somos omnipresentes.
Aprovechamos para recordar, porque ya lo comentaba yo al principio, luego se nos enfadan, Clara, pero es que recibimos muchísimas consultas, y aquellas que a lo mejor ya habéis contestado a situaciones parecidas o a veces idénticas, pues no las solemos incluir, y solemos incluir otras que a lo mejor pues son más novedosas o hace más tiempo que no las hemos tratado en el programa. Y también en ese sentido pido comprensión y pido que echen un vistazo a la web, que están todas las consultas en la web, ¿eh?
Claro, muy bien, pues muy bien, sí, desde luego.
Bueno, pues si te parece vamos a escuchar, que tenemos una nota de voz de una oyente.
Ah, venga, perfecto.
Venga.
Hola, buenos días, quería hacer una consulta.
Mi hijo tiene discapacidad intelectual y ha estado trabajando 6 meses, 6 horas, y quería saber si le corresponde algún tipo de subsidio. Al tener discapacidad, creo que en la RAI antes podían pedirlo todo de una vez, o sea, los 3 años, pero no sé si cuando termine de cobrar este subsidio tiene que esperar a estar 1 año como demandante de empleo, o como tiene discapacidad son otros requisitos. Muchísimas gracias y un saludo grande.
Bueno, pues Clara, ¿qué le podemos decir a esta oyente?
A ver, bueno, pues buenas tardes primero. Y bueno, si su hijo tiene 6 meses trabajados, lo primero que tiene que hacer es solicitar el subsidio por cotizaciones insuficientes. Si tiene, no parece que tenga responsabilidades familiares, entonces serían 6 meses de subsidio, que en este caso, como este chico ha estado trabajando a tiempo parcial, porque trabajaba, bueno, 6 horas ha dicho, ¿no?
Sí.
Entonces cobraría en la parte proporcional al 80% de a las horas que haya realizado.
Tres cuartas partes, ¿no?
¿Eh?
Que tres cuartas partes de,
sí,
del,
claro, sí,
del
sí,
subsidio.
Claro, sí, tres cuartas partes del subsidio cobraría. Y entonces, una vez que agote este subsidio, cuando lleve 1 año inscrito como demandante de empleo, que tampoco nos ha dicho si los 6 meses los ha trabajado seguidos o no, que eso también es importante, porque si los hubiera trabajado, por ejemplo, de 2 meses en 2 meses, puede tener ya la antigüedad del año, no lo sabemos. Bueno, cuando la persona, cuando su hijo agote el subsidio y lleve 1 año inscrito como demandante de empleo, entonces ya puede solicitar la renta activa de inserción que hay para personas que tengan una discapacidad igual o superior al 33%. Y entonces, para cobrar esto, se le exige haber extinguido una prestación, un subsidio, con lo cual, como lo va a extinguir primero, pues fenomenal. Y también se le exige que durante este año, o sea, que cuando termine de cobrar el subsidio, haría falta que hiciera 3 búsquedas activas de empleo, que ya, bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que para poder acceder a la RAI tienes que acreditar cuando lo solicites que has, durante el tiempo que has estado inscrito, has estado buscando activamente empleo. Entonces tienes que acreditar o que has trabajado por cuenta propia o ajena, que te has inscrito en al menos una agencia de colocación, que has enviado o presentado currículums en al menos 3 empresas, que por lo menos hayas hecho una entrevista de trabajo, que te hayas inscrito como solicitante de empleo en 2 portales de empleo públicos. Bueno, cada una de estas que estoy diciendo sería una búsqueda activa de empleo, que hay algunas que, como veis, son 2. Por ejemplo, lo de estar inscrito en portales de empleo, estar inscrito en 2 sería una búsqueda.
Sí.
Y tiene que tener 3, ¿vale? Otra es tener una entrevista, por ejemplo, y otra haber mandado 3 currículums, por ejemplo, y ya estaría.
Claro, vale.
Entonces, o haberse presentado ofertas de empleo y tal. Entonces, cuando la persona ya acredite esto, puede acceder a cobrar la RAI. Le daríamos cada programa son 11 meses y no hace falta que entre uno y otro espere 1 año. Cuando agote el primer programa, que son 11 meses, que inmediatamente puede solicitar el segundo y luego el tercero. El máximo de veces que se puede cobrar la RAI son 3.
Claro.
Y en este caso no hace, bueno, pero que no hace falta que
espere un año, ¿no? Porque al final, no. Si ahora se tiene que dar de alta además como demandante de empleo para solicitar el subsidio, y si ese subsidio, claro, lo cobra durante seis meses,
pues luego le quedarían, si no tiene nada de antigüedad, le quedarían otros 6 meses para pedir ya la RAI, ya luego, pero no se pagan las 3 seguidas, tiene que, cada programa es uno que lo tiene que solicitar.
Claro.
Cuando se agote el primero, solicita el segundo y luego el tercero.
Ya estuvo con nosotros hace un par de semanas hablando de esa oferta de empleo en Paradores Nacionales, tan interesante, dentro del programa de Primera Experiencia Profesional. Y ya advertimos que se iba a dar una vuelta por Madrid Trabaja cada 2 semanas aproximadamente para contarnos actividades relacionadas con los más jóvenes, con aquellos que muchas veces tienen dificultades para encontrar un puesto. Es Patricia Rodríguez, que es, bueno, de alguna manera la responsable de empleo juvenil en el SEPE. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y de volverte a dar la bienvenida a nuestro espacio, que vamos a empezar por lo más básico, Patricia, porque escuchamos mucho hablar de la garantía juvenil, pero yo estoy seguro que si hacemos una encuesta ahora mismo entre nuestros oyentes, muchos, no te creas, que sabrían definirnos exactamente qué es, ¿no? Hombre, muchos dirán, es algo para los jóvenes, pero claro, hay que precisarles un poquito más en qué consiste.
Pues sí, así es. Como dices tú, es algo para los jóvenes, eso se deduce rápido. Si te parece, presentamos un poco el programa sí. Y qué requisitos hay de inscripción para las personas que puedan estar interesadas.
Primero, cuéntanos en qué consiste. Preséntanos el programa y después ya hablamos de los requisitos. Venga.
Pues Garantía Juvenil es un programa que surge como una iniciativa europea que lo que busca es facilitar el acceso de personas jóvenes que tengan menos de 30 años al mercado laboral, o bien al mercado laboral, o bien mejorar su formación mediante diferentes cursos o acciones formativas en diferentes ámbitos. Y en España lo que se hace de esta iniciativa europea es crear el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Es un fichero en el que las personas jóvenes menores de 30 años que estén inscritas, que evidentemente la inscripción tiene carácter voluntario, pasan a constituir una lista de demanda y las entidades que realizan cursos, ofertan contratos de prácticas, contratos de cualquier modalidad contractual de la regulación laboral, pues pueden solicitar o buscar entre los candidatos los que mejor se adapten a sus necesidades y viceversa.
Bueno, ya nos has comentado uno de los requisitos, deben ser menores de 30 años, pero hay más, ¿no?
Efectivamente. Lo primero, la edad. Tienen que ser personas que tengan más de 16 años y menos de 30 años en el momento en el que solicitan la inscripción. Tienen que tener nacionalidad española, ser ciudadano de la Unión Europea o de cualquier Estado que sea miembro del Espacio Económico Europeo o de Suiza. Y si somos extranjeros, necesitamos una autorización de residencia en territorio español que nos habilite para trabajar. Ajá. También necesitamos que el día de antes de hacer la inscripción no hayamos trabajado y que tampoco hayamos recibido ninguna acción formativa el día anterior. Ajá. Necesitamos estar empadronados en una localidad del territorio nacional, en la que sea, no hay aquí ningún tipo de limitación, y presentar una declaración de que efectivamente yo me inscribo, cumplo todos los requisitos y que yo voluntariamente tengo interés en acceder al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, pues para acceder a los cursos de formación, a las ofertas de trabajo, por cualquier motivo.
Ya.
O sea, el que estamos de acuerdo, vamos.
Eso es. Una vez que ya conocemos los requisitos, incluido este, ¿ahora cómo nos inscribimos? Es verdad que aquí en la Comunidad de Madrid, a través de las oficinas de empleo, si vas a darte de alta como demandante de empleo, normalmente puedes hacer el trámite en paralelo, pero por si acaso en el momento que vamos, pues por lo que sea, no lo hemos hecho, ¿qué otra alternativa tenemos?
Pues como dices tú, o bien en el momento en el que una persona va a inscribirse como demandante de empleo en una oficina del Servicio Público de Empleo, si cumple con los requisitos, lo normal es que también le inscriban paralelamente, y si no nos han inscrito y tenemos interés, podemos inscribirnos con un ordenador desde nuestra casa, desde donde queramos, con un teléfono móvil, en www.garantiajuvenil.sepe.es. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos un certificado digital, un DNI electrónico o una clave permanente. Que bueno, esto ya lo necesitamos para cualquier trámite de administración electrónica.
Bueno, pues en la próxima intervención pues hablaremos de ese portal de empleo que tienen los chavales y chavalas de la Garantía Juvenil, entre otros muchos asuntos que vendrá a comentarnos Patricia cada dos semanas. Así que si tienes gente joven a tu alrededor, diles que aquí en Madrid Trabaja también nos ocupamos de ellos. Patricia, un placer, hasta dentro de dos semanas.
Igualmente, nos vemos.
Con este buen ánimo que nos proporciona nuestro compañero Nacho, que se ha encargado de la parte técnica del programa, nos marchamos. Mañana estamos aquí, aunque sea 2 de mayo y sea también festivo en nuestra comunidad. Hasta mañana.